Sí, lo que está ahí,
No va a
sí.
aparecer, no va a aparecer. Está transmitiendo después.
Porque la tengo desactivada la mía. La tengo desactivada. Mira. La tengo así desactivada.
Pero en YouTube solo no te va a aparecer la presentación. En mí sí, pero en YouTube no.
¿No? ¿Y qué sale en YouTube? ¿Mi cara?
Sí.
Ah, bueno, no importa. Voy a empezar, ¿sí?
¿Hermano?
Salomé, voy a empezar.
Sí, mamá, pero ¿y cómo le traigo esto? ¿Juan?
Hermanas, el Señor les bendiga. Hermanas, el Señor les bendiga. Regálenme por favor un solo minuto, yo cierro unas puertas y empezamos. Ya, Salomé. Ahora no pueden gritar porque va a empezar reunión de mujeres. Ya empezamos a transmitir y todo. No lo estoy cerrando. Muchas gracias. Entonces, hermanas, siendo las 5:01, vamos a ir comenzando con nuestra reunión del día de hoy. Salomé y mi... Okay. Por favor, hagan silencio. Sí, hermana, ya. No sé si ya me oyen mejor. Bueno, vamos a orar para encomendar esta reunión en manos del Señor. Y bueno, sea el Señor ayudándonos en este tiempo que vamos a tener hoy. Querido Padre, nos acercamos a ti en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para pedir que seas tú mismo, Señor, auxiliándonos, ayudándonos, dirigiéndonos en todo, Señor. Por favor, toma tú el control de esta reunión, Señor. Toma tú el control del internet, toma tú el control de la parte técnica, Señor, de mis hermanas que oyen, y también, Señor, de la que habla, ten misericordia, Señor. Concédenos estar a tus pies, abre nuestro entendimiento, concédenos ser, Señor, renovadas por tu Santo Espíritu, Señor. Dirigidas por tu Santo Espíritu, Señor, y que sea tu misma palabra, tu voz, hablando en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias por permitirnos estar hoy aquí, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanas, entonces, Hace 8 días no pudimos reunirnos y bueno, siento que fue de parte del Señor para que tuviéramos un poco más de tiempo para poder mirar un poquito más el tema que hoy nos compete. Deseaba entrar ya en el detalle de los pasajes, pero haciendo una lectura panorámica de ellos, el Señor me inquietaba a ver algo que es como una base para luego poder entrar, digamos, con más detalles sobre cada uno de los pasajes, sobre todo los que comienzan en el número 3, Proverbios 31:3. Entonces les invito a que hagamos primero una lectura panorámica de los pasajes que nos quedan y así vamos entrando un poquito sobre esta base que tenemos para hablar hoy. Y dice, en Proverbios 31:13 dice: busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre, extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas nobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo por venir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle el fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Estaba yo meditando al hacer esta lectura panorámica una vez más de estos pasajes y veía que durante la lectura de estos pasajes vemos que como que esta mujer tiene conocimientos administrativos, porque todas las actividades que ella está realizando ahí muestran que ella sabe cómo administrar, ¿sí? Y entonces estos pasajes entonces nos están mostrando que es una mujer que sabe perfectamente primero lo que le conviene, que se mueve sabiamente, hace una buena administración de todo. De todo quiere decir de todo, hermana, del tiempo, de la administración de los recursos físicos, financieros, administrativos, de su salud, de todo, ¿sí? No se compromete en asuntos que no le roben el tiempo y la salud o que le desgaste la salud. Administra de manera sabia hasta sus palabras. Hay pasajes ahí y a lo largo de Proverbios 31 hay pasajes que nos muestran que es sabia hasta para hablar, ¿sí? Administra de manera sabia sus palabras, no habla de manera escueta, desordenada o sin freno. Administrar, yo hallo que en estos pasajes, y es sobre lo que nos vamos a mover esta y la próxima semana y tal vez la siguiente en algunos aspectos de la administración, entonces yo hallo que la palabra clave es la palabra administrar para los siguientes pasajes en los que nosotros nos vamos a mover, ¿sí? Trabaja los negocios del Padre, en los intereses del Padre, por supuesto está interesada en materializar todo esto y en ser una base en su casa para que su esposo pueda atender los asuntos que a él le competen. Es organizada, es tan organizada, hermana, que incluso alcanza a ayudar a otros, o sea, su virtud se extiende no solamente a los de su casa, sino también a los que le rodean y dice también estos pasajes a los necesitados. Entonces, yo estaba viendo que nos vamos a mover durante unas 3 semanas para hablar acerca de la administración. Yo estuve buscando en YouTube esa palabra administración y dice que la administración es la disciplina que se encarga de la planificación y de la organización y la dirección y el control de los recursos. Entonces aparece entre paréntesis los humanos, los financieros, los materiales, los tecnológicos y de conocimiento. O sea que administración, a veces uno piensa en esa palabra administrar Y uno puede a primera vista pensar que esa palabra administrar encierra solamente los asuntos financieros. Pero en sí, la misma definición que da Google es que ella se encarga de la organización de todo, de la parte humana, de la parte de los materiales, de la parte tecnológica, de la parte financiera, de la parte física. Y yo veía cómo hay una estrecha relación, hermana, entre la tarea de esta mujer de Proverbios 31 y la nuestra, ¿sí? Esta administración desencadena algunos verbos que nos van a ayudar a plasmar mejor las actividades que ella realiza. Entonces yo hice una pequeña lista. Para esta lista la saqué, es una lista de verbos, y la saqué de los pasajes que acabamos de leer. Si usted quiere coger su Biblia y subrayar, entonces lo puede hacer. Espéreme un segundo y yo miro una cosa aquí. Ya. Entonces dice buscar. Todo esto va a traer más adelante, tal vez en la siguiente reunión, vamos a ver más adelante acerca de estos verbos. Pero cuando nosotros podemos resaltar dentro de los pasajes de Proverbios 31, del 13 al 30, creo que es, vamos a encontrar, al subrayar, vamos a encontrar cómo algunas de esas frases que estaban superficialmente vistas van a empezar a resaltar. Yo hice eso, ese ejercicio en mi Biblia, y encontré estos, y tal vez usted va a encontrar otros que le van a decir, mire esto tan bueno. Buscar, trabajar, traer, dice levantarse o se levanta, ella se levanta, dar, considerar, comprar, plantar, dice se ciñe de fuerza, esfuerza sus brazos, alarga su mano, extender su mano, hacer, no tiene temor, no tener temor, hablar con sabiduría. Estos eran algunos de los verbos que yo veía que se resaltaban dentro de los pasajes, y en la medida que continuamos a través del versículo 13 comenzamos a observar la virtud, la excelencia de esta mujer, cómo su amor, su devoción están plasmados en la manera como trabaja, en la manera práctica, en sus quehaceres cotidianos. Entonces, antes hemos visto que tiene un corazón excelente, ¿no? Virtuoso. Pero yo pensaba que Dios puede hacer, como lo hemos hablado también en otras reuniones, Dios puede hacer esto, desarrollar esto. Yo veía que tal vez algunos de los verbos que yo encontraba, que yo los nombré como unos focos que son visibles de atención. Algunas de estas cosas, seguramente cuando nosotros hacemos nuestro examen individual, personal, vamos a ver que algunas de esas cosas no han sido desarrolladas. Pero es bueno recordar que una vez hayamos visto el concepto, hayamos visto lo que hay ahí, ya tenemos una dirección más clara para orar al Señor, para que el mismo Señor haga eso en nosotras. Entonces me parecía importante el ejercicio de resaltar. Y en esa evaluación yo hacía como algunas preguntas, y es, ¿cómo luce este corazón en los asuntos cotidianos? Estamos hablando de la mujer de Proverbios 31. ¿Cómo actúa una mujer con este corazón? ¿Cómo afecta su horario, sus prioridades, sus actividades, su día? ¿Cómo usa su tiempo una mujer que es leal a su esposo, según estamos leyendo anteriormente? ¿Y cómo vive ella ese compromiso? Entonces, porque nosotros podemos estar viendo el tema de la administración, pero lo que me interesa es que nosotras podamos ver de profundidad que todas estas acciones que ella realiza están reflejando un estado del corazón. Hay algo dentro de su ser que ha sido desarrollado, que Dios ha desarrollado en ella, que le ayuda a hacer todo esto con diligencia, con buena actitud, con amor, ¿sí? O sea que lo que vamos a ver de profundidad, porque usted puede decir, yo no sé tejer, y yo tampoco sé tejer, yo tampoco sé coser, he deseado aprender a coser, pero van a haber muchas cosas cuando estamos haciendo el estudio, que usted y yo podemos pensar, yo no lo sé hacer, ¿sí? Pero más allá del acto mismo de saberlo hacer, lo que queremos ver es cómo está el estado del corazón de ella en todo esto que ella está administrando. ¿Cuál es la posición de su corazón? Por eso hacía estas preguntas, ¿cómo luce este corazón ante los asuntos cotidianos? Porque nos podemos encontrar, hermanas, con que estamos cumpliendo con lo cotidiano, pero nuestro corazón no está siendo alegre, no está siendo agradecido con el Señor, sino que lo hace porque, en otras palabras, o le tocó, o pues ya, pues que, si no hago eso, entonces ¿qué más me pongo a hacer? O no, pues yo dije que iba a estar en mi casa, y entonces lo hace con una actitud no reverente al Señor, no agradecida al Señor, no disfrutando y no pudiendo ver esto como una bendición, ¿sí? Entonces es lindo poder ver el trabajo del Señor en esta mujer y cómo es su corazón frente a todos estos asuntos. Y de hecho esto es una pregunta que incluso es para usted y para mí. ¿Cómo luce mi corazón ante estos asuntos cotidianos? ¿Sí? ¿Cómo estoy actuando, sí, en este momento ante todas las responsabilidades administrativas que Dios ha puesto en mis manos? ¿Cuál es mi posición? ¿Cómo está mi corazón? Y una de las cosas que se pueden observar en estos pasajes es que, hermanas, el estándar de santidad que estamos viendo aquí no es la imagen que se convierte en una ermitaña religiosa, esa es otra cosa. Entonces yo me voy a dedicar aquí solamente yo y ya no tengo nada que ver con el mundo porque tengo que estar aquí. Como si se entendiera de manera equivocada que este asunto le está diciendo a la mujer, tú solamente enciérrate en tu casa y sé ermitaña. E inclusive vamos a hablar ahí, bueno, otros ejemplos. Entonces dice, ella sí necesita tiempo, hermana, yo analizaba, esta mujer de Dios sí necesita tiempo para estar a solas con Dios. Yo misma he escrito algunos artículos para la revista de Tesoros Cristianos acerca de pasar tiempo con el Señor. Daniela nos estuvo enseñando hace más de un mes acerca de invertir tiempo en el Señor, ¿sí? Entonces, pero yo veía que es importante decir esto. No pasa la mayor parte del tiempo a solas. Yo veo a esta mujer virtuosa, ¿sí? Que sale de la habitación, que sale de ese lugar y vive en ese caminar, en esa relación, en esa devoción, afuera. Esa devoción al Señor la vive afuera, en el laboratorio de la vida, en lo esencial, en el día tras día. Yo les decía hace algunos meses, ya no me acuerdo bien qué día, que a veces íbamos a los extremos, a veces encontramos mujeres muy piadosas que aman mucho al Señor y tienen una vida de comunión muy cercana al Señor, leen la palabra, casi que se la saben de memoria, pero todo eso que ella está aprendiendo del Señor no se está reflejando en su vida cotidiana, no se está reflejando en su casa, en asuntos tan triviales como tener su casa ordenada, arreglada, en asuntos tan triviales como tener la ropa limpia, como tener a su esposo con la ropa bien puesta, planchada, no manchada, no sucia, no oliendo mal, ¿sí? Entonces a veces podemos decir, no, es que ser espiritual es estar allá solas con el Señor, solo leyendo, solo orando, solamente en comunión con el Señor, y ya es eso, y me voy a dedicar porque todo lo demás es vano y todo lo demás es trivial y lo que yo necesito es encerrarme con el Señor. Y eso es una manera corta, con una visión corta e incluso podría decir muy equivocada de qué es lo que Dios está diciendo para nosotras. Porque lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos es a vivirlo a Él a través de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Entonces, primero voy a hablar a las mujeres piadosas, que sé que se reúnen y que están conectadas a través de YouTube, que están buscando hacer la voluntad del Señor. Voy a hablar primero a las mujeres casadas y luego vamos a hablar de las mujeres solteras y algunos ejemplos. No podemos tocar todos los ejemplos porque es una gama muy grande. Si tocáramos un estilo de vida así o así o así, pues entonces sería bien difícil poder abarcarlos todos. Pero vamos a hablar en términos generales a las mujeres primero, a las mujeres casadas. Entonces, muchas veces, hermanas, decía, estamos invirtiendo las prioridades. Porque a veces tenemos un profundo deseo de servir al Señor. Y esto es impactante en la actualidad porque se ha perdido la verdad sobre estos asuntos de las mujeres de Dios. Yo he escuchado el testimonio, hermanas, de mujeres de muchas localidades, incluso de otros países, que salieron de algunos lugares donde se estaban reuniendo Y ellas, estas hermanas, servían allá en la denominación, en el lugar donde se reunían, y servían casi que 7 por 24. Casi que de domingo a domingo, ellas las que prácticamente abrían el salón y las que cerraban la iglesia al irse todo el mundo, las que estaban comprometidas en cuanta actividad salía, las que estaban comprometidas con los niños, la reunión de familias, hacer el almuerzo para los pastores, hacer unas onces para los niños, para evangelizar, para... Y ese excesivo activismo fuera de su casa las fue llevando a un desequilibrio, al punto, hermana, que sus esposos, unos convertidos y otros no convertidos, empezaron a endurecerse con lo que ellos veían que era la vida cristiana. Ellos empezaron a endurecerse y empezaron a pensar, e incluso de manera equivocada, acerca de Dios. Tal vez pensaban, si esto es ser cristiano, si esto es lo que Dios quiere, yo no lo quiero. Yo no quiero ser cristiano. Algunas de ellas lo hacían con un deseo profundo de que sus esposos pudieran conocer al Señor, conocer la palabra del Señor y ser salvos. Pero no se estaban dando cuenta que todo esto que ellas estaban haciendo, estaban alejando a su esposo del momento en que pudieran acercarse y ser salvos. Entonces, vemos que a veces en ese profundo deseo de querer servir al Señor, lo estamos haciendo de manera desordenada. Para las que tuvieron, digamos, esa experiencia de haber estado, pensaban que hacían lo correcto, y muchas veces puedo pensar que fueron manipuladas o tal vez fueron enseñadas incorrectamente con los pasajes de que el que ama más a padre y madre no es digno de mí. Entonces, si tú amas más a tu esposo, si tú amas más a tus hijos, entonces tú no eres digno de servir al Señor y no eres digno del Señor. Y basada, digamos, en ese tipo de conversaciones o en ese tipo de enseñanzas, fue que ellas, queriendo honrar al Señor, empezaron a apartarse, incluso estando en medio de la vida cristiana, en medio de la iglesia, en medio del servicio, en medio de estar buscando crecer en el Señor y servir al Señor, empezaron a alejarse de lo que Dios había dicho que era para ellas. Recuerdo haber tenido una conversación también con una hermana. Ella estaba muy entusiasmada acerca de la jornada que estaba viviendo en ese momento con el Señor, las experiencias que tenía cuando oraba, las experiencias espirituales que tenía cuando estaba leyendo la palabra. Ella decía que pudiera pasar muchas horas en ese estado y que no quería salir de ahí, que para ella salir, ver a su esposo, ver a sus hijos, era una cuestión que la ponía tensa, era una cuestión que la endurecía, era una cuestión que le ocasionaba dolores de espalda, dolores de cabeza. Y pero a la medida que nosotros seguíamos conversando y viendo las dificultades que tenía ella en su matrimonio, entonces yo empiezo a detectar que tiene grandes problemas. Y me preguntaba esto: ¿en dónde invierte la mujer de Proverbios 31 su tiempo y su esfuerzo? ¿Sí? ¿En dónde es que ella invierte su energía? ¿En dónde es que ella invierte su esfuerzo? ¿En dónde es que ella insistentemente está trabajando? ¿Sí? Y entonces empecé a explorar en mi conversación con esta hermana, porque yo tenía, digamos, una gran inquietud de por qué ella, si pasaba tanto tiempo con el Señor, qué era lo que estaba pasando, por qué tenía tantos como problemas en su familia, por qué tenía tantos problemas en su casa, con su esposo, inclusive con sus hijos, ¿sí? Y descubrí que realmente ella estaba tan desembocada en el deseo de servir al Señor, tan desenfocada, y se había desviado de tal manera que ella pensaba que el servicio al Señor únicamente lo podía hacer cuando lo hacía en la iglesia y cuando lo hacía a los santos, y no contemplaba dentro de ese listado ni a su esposo ni a sus hijos. Y yo veía que las necesidades de su esposo eran tan básicas. Él quería un plato de comida, él quería ver a través del desorden un orden, él quería ver un orden en su casa, él quería que ella viviera su espiritualidad en su casa, ¿sí? Y esto es realmente lo que este pasaje nos presenta. Ya en el versículo 13 dice que ella busca lana y lino, que esta mujer de Dios, excelente, una mujer virtuosa, que a veces pensamos que es una medida demasiado alta y que a veces creemos que no vamos a alcanzarla, es intensamente práctica, ¿sí? Que ella busca lana y lino gustosamente, que trabaja con sus manos. Y yo empiezo a ver, referente a la pregunta que les hago, ¿en dónde está invirtiendo? Yo empiezo a ver que su primer círculo de acción es su casa, es su casa. Entonces, a veces, hermana, yo sé, porque yo he tenido conversaciones con muchas hermanas, aman al Señor y son hermanas preciosas en el Señor, que tienen una vida con Cristo y que quieren servir al Señor, y a veces se sienten inútiles porque piensan que lo que están haciendo en su casa es algo insuficiente. Escuchaba hace poco una joven que decía, enfoquémonos. Y yo me quedé meditando en esa palabra, enfoquémonos, y no pude discernir el alcance de la palabra de esa palabra que estaba en su corazón. Pero entonces empecé a pensarlo en mi vida. Si yo me dijera un día, enfoquémonos, tendría que analizar es en qué. Enfoquémonos en qué y cuál sería la forma de enfocarme. Porque de repente, hermana, yo veo claramente que esta es una mujer que trabaja, ¿sí? Y a veces, hermana, cuando tenemos conversaciones y a veces cuando escucho que le preguntan a una hermana que está en su casa y le dice, ¿y tú trabajas? Casi que lo que realmente le están diciendo es, ¿tú recibes un cheque mensual? ¿Sí? Porque realmente la labor que ella está desempeñando en su casa es un trabajo. Y como decíamos hace unos pocos minutos, es un trabajo grande de administración. No es un trabajo cualquiera. Y es un trabajo que pocos están dispuestos a hacer. Tanto es así que la mujer moderna prefiere pagar los servicios de alguien para que se haga cargo de eso. Es un sacrificio que pocas mujeres están dispuestas a pagar, ¿sí? Pero entonces, volviendo, yo veo claramente una mujer que trabaja, ¿sí? Es una mujer de Dios, es una esposa, es una madre que trabaja, es una mujer de Dios que trabaja duro. Y aquí tenemos una mujer que toma la iniciativa para satisfacer todas las necesidades prácticas de su esposa y de sus hijos. Ella trabaja con diligencia, o sea, ella es diligente, que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficiencia en la realización del trabajo y en el cumplimiento de su obligación y cargo. También me fui a YouTube y dije, a Internet y dije, ¿qué quiere ser diligente? ¿Qué significa ser diligente? Y dice, pone mucho interés, esmero, rapidez, eficiencia, realiza un trabajo con cumplimiento, ¿sí? En obligación de un cargo o de alguna tarea. Y yo veía que esto tiene todo que ver con Proverbios 31. Para nosotros poder ir escalando esa escalera que parece que es tan empinada, que va a ser paso por paso, necesitamos comprender esto de la diligencia, hermana. Necesitamos comprender esto de la diligencia, que también es parte de la administración, porque ya veíamos que no solamente la administración se encierra en un asunto económico, sino que comprende todo nuestro alrededor. Y para nosotros poderlo hacer con avidez, para poderlo hacer con excelencia, necesitamos ser diligentes. Yo encuentro a través de las escrituras que hay un pasaje que me gusta mucho, que hace poquito no discutíamos, sino analizábamos con un joven. Y dice que los diligentes se sentarán con los reyes. Y para mí ese pasaje fue un esplendor de luz que entró, porque yo decía, muchas veces, incluso en el ámbito laboral, cuando un joven entra, y aunque no tenga gran conocimiento, cuando en su carácter se ha formado la diligencia, fácilmente esta persona logra pasar de ascenso en ascenso, y casi que Dios le permite sentarse en un lugar privilegiado, con los jefes, con los gerentes. Y yo decía, ¿cuánto de esta diligencia necesito desarrollar en mis actividades como esposa, como madre, como administradora de mi casa, como ayudante en la iglesia, como servidora de las hermanas? ¿Y cuánto de esa diligencia podría ser que el trabajo que realice con mis manos pueda ir en aumento? O sea, pueda ser bendecido, no solamente para mi vida, sino también para otros. Entonces lo podemos ver en ese pasaje, en el versículo 15 dice que ella se levanta temprano, en la oscuridad, y en el 18 dice que ella se acuesta tarde. ¿Por qué? Porque ella está siempre, hay tantas cosas en el hogar que atender, que no se puede dar el lujo de levantarse a las 10 de la mañana, y mucho menos de acostarse a las 6 de la tarde a ver novelas. Porque no puede dejar cosas pendientes, porque sabe que si deja cosas pendientes, entonces el trabajo se le va a acumular. Y si el trabajo se le acumula, va a llegar a un punto en que ella no va a poder con ese trabajo. ¿Y qué es lo que va a ocasionar internamente? Pues que se va a estresar y va a empezar a decir que mejor estuviera fuera, el enemigo le va a ayudar otro poquito y le va a decir un par de mentiras, y empieza todo a complicarse de una manera tremenda, ¿sí? Entonces, esta mujer lo hace en maneras muy prácticas. ¿Cómo alcanzar ciertas cosas? Hermana, a veces nosotros nos complicamos más de la cuenta. Y vamos a hablar algunas cosas que nos puede complicar un poquito más adelante, ¿sí? Ella se vuelve en tejido, en costura, en las actividades similares, y ella no lo hace como si eso fuera un hobby, o como si eso lo hiciera como de manera recreacional, como para perder el tiempo. No, ella lo hace con un propósito. O sea, yo veo que ella hace actividades muy puntuales, que tienen un propósito y que tienen una meta muy cercana cumplible, ¿sí? Por eso es que nosotros podemos imaginarnos que su casa, todo, de la mujer de Proverbios 61, todo funciona de manera organizada, de manera casi que cronómetra, o sea, casi que es muy puntual, y es porque ella es tan hábil en hacer las cosas, digamos, más fáciles, más prácticas, que le ayuda a cumplir con todas esas labores, ¿sí? Y todo eso lo hace para satisfacer las necesidades de su familia y de los demás, como veremos más adelante durante el mismo pasaje. Ahora, estamos hablando de una mujer en una cultura, en una época donde todas las vestimentas, la cortina, la tapicería, la ropa de cama, todas eran fabricadas en la casa por las mujeres. Sus manos vestían a su familia, no corrían a las tiendas o a ningún otro sitio a buscar en los estándares, en los estanes, las ropas, las toallas, las sábanas, todo lo hacían ellas. Yo alcancé, le doy gracias al Señor por eso, alcancé a tener una mamá así. Todo en su casa era hecho por ella. Casi que aprende hasta construir, pero todo lo demás lo hacía ella. Recuerdo que tenía una habitación para hospedar personas, siempre pensaba en hospedar, siempre estaba pensando en el necesitado. Y a veces decía, debo ir a la alquería a comprar tela para hacer toallas, tela para hacer sábanas, compraba y hacía los cubrelechos. Ella tejió cobijas, a veces cogía cuando había muchos sacos viejos de lana y los organizaba de una manera que la cobija no quedaba muy bonita, pero era muy calurosa, y todo eso lo hacía siempre en pos de la administración de su casa. Ella no tenía esposo. Mi mamá no tenía esposo, estaba sola. Pero yo veía todo esto cómo se materializaba, ¿no? Ahora, hoy en día, hermanas, nos perdimos. Nos perdimos de ese privilegio. Yo no sé coser, yo no sé tejer, yo no... Lástima. Y las que vienen, si nosotras no nos ponemos pilas, también se van a perder de todos esos privilegios, hermanas. No solamente de la habilidad de poder hacer, sino del gusto de saber esto, lo hice yo. Yo pude presenciar en muchas de las casas de las hermanas en Brasil eso. Aquí nosotros tenemos una hermana que admiramos mucho, que es Miriancita y a Francesco, porque todo, ella tiene todas esas virtudes. Y yo veía allá en Brasil un planeta lleno de Miriancitas y a Francesco. Y yo decía, es precioso esto. Y Salomé, al ver ese testimonio, ella realmente se impactó mucho y dijo, realmente las colombianas tenemos grandes dificultades con esto. Siento que hemos crecido en una cultura de perezosas, decía ella, y tenemos que despertar. Mi hija de 15 años, hablando de esa manera, yo decía, gracias, Señor. Y esto es lo que yo quiero contarles, porque yo quiero que despertemos, hermanas, que podamos despertar. Entonces venimos hablando de la diligencia por eso, venimos hablando de ciertas cosas que nos está hablando el mismo pasaje y de algunos testimonios también. Entonces, según he aprendido, hermanas, a leer sobre este tema, el buscar la Neilino conlleva muchas actividades, ¿sí? En ese proceso. Y yo, la verdad, cuando me imagino haciendo eso, pues dígame usted, ir, sembrar, por ejemplo, algodón, ir, sembrar, esperar que salga, luego cogerlo, luego lavarlo, luego todo, trenzarlo, bueno, plancharlo, pues obviamente nosotros no vamos a hacer todo eso. Pero lo que yo vuelvo a insistir es, muchas de las cosas que están ahí nos están reflejando una actitud del corazón, nos está reflejando una mujer que es diligente y que administrativamente sabe invertir su tiempo. Ella administra muy bien su tiempo, ¿sí? Y hay un pasaje muy bonito que lo quise poner y dice, allá en Proverbios 14:23 dice, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los sabios empobrece. Y yo veía que toda labor tiene un fruto, ¿sí? Es un pasaje muy claro. Si mi labor es mediocre, hermana, mi fruto va a ser mediocre. Un poquito más. Si yo soy mediocre en la manera como hago las cosas, como mamá, acuérdese que usted está enseñando más que con sus palabras, con su testimonio. Su testimonio, el mío, el de todas las mamás, nuestro testimonio, les está enseñando algo a nuestros hijos, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. No solamente las mujeres, también a los hombres. Si yo soy mediocre, hermana, en la manera de hacer mis cosas, si cuando lavo mi loza medio la dejo llena de grasa, la dejo sucia, usted no espere que sus hijas puedan, y sus hijas especialmente, puedan hacer una labor bien hecha. Si cuando estoy lavando el baño medio paso un trapo y ya, y no me detengo a estregar, a sacar verdadera la mugre. Ahora, eso digamos en cuanto a cómo enseñamos con nuestro testimonio. Cuanto yo trabaje en este tiempo, será mi cosecha, hermana. La manera como yo estoy trabajando en este momento es la manera como yo voy a cosechar, ¿sí? Allá en Gálatas dice que no nos engañemos, que lo que nosotros sembramos es lo que vamos a cosechar. Lo recordaba hace poco para hacer un video. Y esos pasajes, hermana, tenemos que pedirle al Señor que penetren, hermana, que penetren en nuestro corazón. Conforme yo estoy trabajando en este momento, así va a ser el fruto. Exactamente va a ser el fruto. Ahora, tenemos hoy en la reunión, por el WhatsApp, las que están viendo en YouTube, hermanas que se lamentan no haber aprendido antes. Ay, qué triste haber perdido. Yo misma me lamento no haber aprendido ciertas cosas antes. Pero no nos podemos quedar sentadas mirando lo que no aprendí, hermana. Ahora usted tiene una misión. Y es poder enseñar a sus generaciones lo que sí, lo que usted quiso aprender, no lo aprendió a tiempo, ahora usted tiene que aprenderlo. Y ahora que está entendiendo qué tan importante es enseñar, ahora usted necesita enseñar esto. Aprenderlo bien y enseñarlo bien. Bien, conforme dice el Señor por medio de su palabra. No conforme nos dice el mundo. Porque el mundo nos dice que para qué nos vamos a esforzar. Si usted gana bien, usted puede comprar lo mejor y no necesita más. Usted sabe todo lo que el mundo dice, que es absolutamente contrario a lo que el Señor ha planeado para nosotras. ¿Sí? Ahora, dice, más las vanas palabras de los sabios empobrece. Y yo decía, qué tremendo. Porque me veo incluso con vergüenza, lo digo, reflejada en algunas cosas que en mi corazón he deseado y he dicho, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Y a veces dejo pasar el tiempo, hermana. Dejo pasar el tiempo y he tenido que mirar atrás y digo, Dios mío, llevo un año diciendo que voy a hacer esto y no lo he hecho. Las vanas palabras de los sabios, de los labios empobrecen. Y hay pasajes, muchos pasajes que hablan acerca del perezoso, que hablan acerca del negligente, que dice que todo desea y nada alcanza. También dice que Dios aborrece al negligente, que lo tiene de lejos, que no lo soporta, que lo resiste. Usted no va a ver. Póngase la tarea de buscar esas palabras para prender la luz. Y usted se va a dar cuenta de cómo Dios piensa acerca de esos asuntos. Entonces yo digo, el Señor nos ayude, hermana, porque no es solamente el que nosotros vemos la pobreza de no ser diligentes, al no ser diligentes, sino que delante del Señor está pasando algo también. Él se está dando cuenta de todo esto y dice que resiste, dice que no se agrada. Y qué triste eso, porque nosotras queremos agradar al Señor. Primeramente queremos agradar al Señor. Por eso nos estamos esforzando en entender, en atender a todo esto, en aprender, en cambiar malos hábitos que tenemos, ¿sí? En saber, en descubrir qué tiene Dios en su corazón para nosotras. Entonces, qué duro es saber que esas vanas palabras se vuelven vanas palabras, porque siempre decimos, es que yo quiero hacer esto, esos son mis proyectos, es lo que quiero alcanzar. Y nos hemos quedado solamente en la boca, deseando cosas, y no hemos tenido ese fruto, ese buen fruto que debe dar la labor. Entonces el Señor nos ayude, hermana, para poder comprender esto. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? En la medida que trabajes en tu familia, puede que no sea, hermana, que tú vayas y siembres la mata de algodón y hagas todo el proceso del que venimos hablando, ¿sí? Que no sea con lana, que no sea con lino. Pero mientras trabajas con tus manos en tu casa, cuando manejas con tus manos los detalles prácticos relacionados con el cuidado de tu familia, en todo trabajo, hermana, no olvides el Proverbios 14:23, que dice, hay ganancia, hay ganancia. El trabajo es bueno y esta mujer con su corazón agrada a Dios. Trabaja para satisfacer las necesidades de su familia, ¿sí? No solo trabaja duro, sino que trabaja en su hogar. Ella trabaja en su casa. Reconozco que en este punto, hermana, también nos vamos a encontrar con una serie de dificultades. Y he identificado que esas dificultades, hermana, ha sido porque nosotros venimos en décadas en donde el diseño de la mujer ha sido cambiado de tal manera que incluso hablar de estas cosas es difícil de escuchar para muchas, es difícil de leer para muchas, es difícil de aceptar para muchas, ¿sí? Tratar de encontrar el verdadero valor en todo esto es a veces complejo. Porque eso va en contra de lo que nos han venido enseñando de generación en generación por varias décadas, ¿sí? Y yo encuentro ahí en Tito 2, Tito 2:5, dice, a ser prudentes, castas, dice que enseñen a las mujeres a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Claro, y es que yo me pongo a pensar en eso y digo, definitivamente la mujer de Dios es una mujer diferente. La mujer que ama al Señor, la mujer que quiere honrar al Señor, la mujer que busca honrar al Señor y que busca el crecimiento y el avanzar del trabajo de Dios en la iglesia, es una mujer diferente, es una mujer que piensa diferente, que actúa diferente. Ahora, esto no significa tampoco que no haya ningún otro lugar donde la mujer pueda trabajar. Pero el primer lugar en el que ella trabaja es en su hogar, ¿sí? Hasta que no lo haga, ella no tiene derecho a salir a atender otras necesidades fuera. El corazón, el lugar central de su ministerio, de su trabajo, es su hogar. Ese es el punto de donde ella va a empezar a ensanchar esa obra que Dios ha puesto en sus manos. No es de afuera para adentro, es de adentro para afuera. No es primero en la iglesia, no es primero con el pobre de afuera, con el necesitado de afuera, con el que está, se está evangelizando. A los primeros que usted tiene que evangelizar, hermana, es a sus hijos. Y si su esposo no se ha convertido, ahí tiene una tarea grande. Si usted solamente alcanzara la salvación por medio de su testimonio, por medio de lo que usted hace, no de lo que habla, de lo que usted hace, si usted solamente delante de los ojos del Señor, por medio de todas estas acciones que son santas, alcanzara el evangelio a su esposo y a sus hijos, delante del Señor, hermano, usted ha cumplido. Usted puede sentirse satisfecha en la tarea que Dios puso en sus manos, aunque no hubiera alcanzado a nadie de afuera. Y aunque, como le digo, esto se va ensanchando, esto pequeñito que parece tan insignificante, se va a ir ensanchando. Y Dios mismo, usted encuentra pasajes que dice, yo estaba escuchando, creo que es Mateo que dice, que el de las parábolas, que al que tenía, al de los talentos, al que tenía un talento, cuando vino su señor, dijo que tuvo miedo y lo enterró. Aunque eso lo vamos a usar más adelante también. ¿Y qué fue lo que pasó? Que él le dijo, no, aún lo que tienes se te será quitado. Sí, él lo cogió y lo enterró porque tenía miedo. Y cuando vino su señor dijo, no, aún lo que tienes te será quitado. Te será quitado. O sea, aparte de todo, no solamente no hizo una buena administración de lo que Dios le había dado, sino que aparte él se lo quitó. Y se lo dio a otro que tenía muchos más. ¿Sí ve? Entonces, si usted con ese talento, con esa labor, eso que usted todavía considera que es algo muy pequeño, que es atender diligentemente la administración de su casa, si usted es diligente con eso, Dios va a empezar a permitirle ir un poco más. Entonces, ahí sí, un poco más, y otro poco más, y otro poco más. Pero el punto de partida siempre será su casa, hermana. ¿Sí? Y vemos en este pasaje que realmente, bueno, lo primero es que yo digo, aquí hay una controversia y a veces dudo en cómo lo vamos a abordar, porque sí sé que esto ocasiona dificultades en el corazón de algunas hermanas que queriendo servir al Señor, en este momento su situación como que no se le permite. Pero yo me preguntaba, ¿cuál es el trabajo de la mujer? Dice, ella administra, ella trabaja administrando los recursos que su esposo provee para el cuidado de ella y la de sus hijos. Y así está haciendo una contribución económica, tanto como lo hace, como lo que hace. Él sale para traer recursos y ella los administra. Y ahí hay un punto clave, hermana, porque a veces yo he conocido algunas mujeres que él sale, trae y ella coge ese dinero y lo desaparece. Él quería que ese dinero debía alcanzar para esto, pero en vez de multiplicarlo, lo desaparece. Él le da lo del mercado y ella no merca. Compra algunas cosas y a la semana ya está diciendo, o por ejemplo cuando hay fugas de dinero que no percibimos, cuando estamos comprando cosas que no necesitamos, por ejemplo. O cuando estamos recargando sobre nuestros esposos responsabilidades que no le pertenecen. Por ejemplo, la manutención de un hijo que ya salió de su casa, la manutención de familiares que en este momento están necesitando y ella quita la provisión de su casa para dárselo a ellos. Es una manera incorrecta de administrar, porque como decimos, toda esta administración nace de un punto y es su casa. Claro, más adelante va a poder dar a otros, pero inicialmente, si usted no lo hace bien en su casa, no intente ir más allá. Si usted todavía cree que necesita ayuda acerca de la administración en su casa, no intente pensando que sirve al Señor sacar la provisión de su casa para otras casas y haciendo que su esposo trabaje dos veces más, tres veces más, porque lo que él está trayendo aparentemente es insuficiente. Primero usted debe pensar en el esfuerzo que hace su esposo y en poder hacer una buena administración en su casa. Y usted me va a decir, ahí hay pasajes que dice que atiende el menesteroso. Sí, pero en el orden que Dios ha puesto. Otra vez, no voy a atender primero lo de afuera y desatender lo de adentro. Hay un pasaje que dice que el esposo que no provee es peor que un impío, el cristiano esposo que no provee es peor que un impío, ¿sí? Porque el que está dando por allá en otro, es el que está dando afuera y no da los de su casa. Esa es una manera contraria. Y nosotros lo hemos podido vivir. Nosotros mismos, Pablo y yo, cuando nos casamos queriendo servir al Señor, hacíamos una administración inadecuada a los recursos. ¿Por qué no? El hermano tal, hermano tal, hermano tal. Y muchas veces no cumplíamos con obligaciones nuestras porque queríamos ayudar allá. Y un día el Señor nos habló de eso. Decía que él sabía que nosotros estábamos dispuestos, pero que se debía hacer en el orden suyo. De ahí en adelante empezamos a pedirle al Señor, muéstranos cómo hacerlo, y empezamos haciéndolo de adentro para afuera. Suplíamos, cubríamos las deudas, lo que teníamos que cumplir internamente, y pedíamos al Señor. Claro, lo primero es lo que es de Dios, que no es mío, no me pertenece. Después, cojo lo que es mío, y lo que queda no es para llenarme el armario de más ropa, ni para comprar 10 pares de zapatos más, o no es para invertir 200,000 pesos en maquillaje, no es para eso, es para poder ver la necesidad del otro. Bueno, eso lo vamos a ir hablando también más adelante, creo que en la próxima reunión. Entonces, en las funciones vemos que están enumeradas. Dios puso de manera perfecta estas dos funciones. Él está afuera trayendo provisión y ella está haciendo buena administración de esa provisión. Tan buena que yo leo ahí en pasaje 31 que alcanza incluso, ella ve que hay buena tierra, la compra y ella misma la trabaja, no la compra y dice, bueno, ahí tenemos este terreno, más que hacer. Ella es planificadora, ella es organizada y dice, esto es bueno, aquí podríamos plantar y entonces con esto podemos hacer, mira la manera como ella administra las cosas. Y esto no implica tampoco, hermana, que entonces si el esposo solamente tiene que salir a trabajar, entonces ese esposo ni por el chira se acerca a la cocina, nada de lavar losa, nada de ayudar, no. Él claramente puede, porque es un esposo piadoso, ver que ella está cansada y necesita que le ayude, que ella está enferma y necesita que le alcance la medicina, que le alcance agua, que si necesita quedarse acostada, él va a estar ahí. Son un complemento el uno del otro. Y eso también lo enseña la mujer. Muchas veces las mamás educan a sus hijos de una manera que ellos no tienen la capacidad de tener misericordia. No tienen la capacidad de tener misericordia. Y cuando se casan, solamente están esperando recibir, recibir, recibir. No lo estoy diciendo en este momento, digamos, para hablar mal de las suegras. Lo estoy diciendo en este momento para las que hoy son mamás de varones. ¿Sí? Las que hoy están aquí reunidas, las que van a escuchar este mensaje, son mamás de varones. Enseñen su casa a sus hijos a tener misericordia, a entender que no es una deshonra entrar un día a la cocina y lavar una loza, o tener misericordia a su esposa que está enferma. Permítale a él desarrollar el don del servicio, enséñele el don del servicio. Yo recuerdo que mi mamá enseñó a hombres y a mujeres por igual. Y gracias a eso, mis hermanos, los varones que se criaron con ella, porque hay uno que no, pero los otros dos sí, son los que están todo el tiempo ayudando a sus esposas. Ellos no pueden quejarse de ellos, que sean desordenados, que no tengan conciencia de que a veces están agotadas o que están enfermas o que no puedan tener misericordia. Y eso es algo, hermanas, que se los hablo a ustedes, madres de hijos varones, que hoy tienen o que van a tener a futuro. Enseñen a sus hijos a hacer las labores de su casa, ya sea para que vivan con su esposa y tengan misericordia, o para que mañana Dios los llame para ser misioneros y no se mueran de hambre y en cambio puedan enseñar a otros. Ay, permítame un segundito, por favor.
Tranquila, no está pasando nada. Tranquila, tranquila. Era
asustarlo porque se metió por la ventana. No pasa nada, tranquilo.
Cuidado, no salta. Que mi gata se asustó. Bueno, continuemos. Entonces, decíamos eso, enseñen a sus hijos, ¿no? Ahora, tenemos también, dice que hay hermanas también que son madres cabeza de hogar. Entonces dicen, bueno, yo me he encontrado con hermanas que luego de entender estos principios del Señor han tenido un deseo profundo de estar en su casa, pero su situación en el momento inmediato no se lo permite. Entonces, ellas quisieran estar en su casa, quisieran estar más tiempo con sus hijos, quisieran poder cumplir con esa parte, pero pues tienen una obligación, están pagando un arriendo, están pagando los gastos de sus hijos y necesariamente tienen que salir de la casa. Bueno, lo primero que debo decir para este perfil de hermanas es que ahora que tú estás entendiendo este derecho, tú puedes pedirle al Señor, permítame, hermana.
Yo no sé qué pasa con la gata, está asustada. Y las uñas, sáquela.
Tú puedes pedirle al Señor, hermana, que te permita llegar a este punto. Hemos hablado muchas veces, Dios te va a llevar a ese punto. Y el tiempo que tardes en llegar a ese punto, también será, tendrá una relación directa con qué tan dócil seas en las manos del Señor. Qué tanto le creas al Señor y qué tanto quieras realmente honrar al Señor en esto. Hay situaciones en las que tú piensas, hermana, es imposible, tengo 3 hijos, no tengo esposo, tengo que trabajar. Hermana, yo tengo que decirte que 2 veces pude testificar la fidelidad del Señor. 2 veces. Uno fue en mi infancia con una mamá que tuvo 6 hijos. Y que tuvo claro este principio. Ella decía, si yo me voy de mi casa, mis hijos se van a perder. Yo no puedo irme de mi casa, yo necesito estar con mis hijos. Y pidió al Señor que le permitiera tener un empleo en donde ella pudiera estar con sus hijos. En ese momento, que fue hace muchos años, lo que ella hizo fue montar una pequeña tienda. Y decía, Señor, lo que entra a este negocio, tú sabes, son 6 hijos... En ese momento eran 5, son 5 hijos, tú eres quien va a proveer mi casa porque su esposo se fue con otra y los abandonó. Y ella puso eso delante del Señor y dijo, Señor, mis hijos se pierden si yo no estoy aquí. Y quiero mencionarlo, hermana, porque a veces cuando estamos en esa situación, creemos, esta es una situación muy difícil, Dios no va a poder hacer nada, y me va a tocar vivir siempre así, y qué bonito entender todo esto, pero esto no es para mí. No, hermana, esto es para nosotras, todas nosotras. Si usted ha venido entendiendo cuál es el rol del amor, usted pídale al Señor, quiero estar ahí, Señor, yo quiero estar en mi casa, yo quiero estar con mis hijos, yo quiero cuidar de mis hijos, y el mismo Señor que conoce sus necesidades físicas y emocionales y económicas, va a ayudarle a enderezar esos caminos y va a ayudarle, le va a permitir. Entonces, yo pensaba, por ejemplo, en cómo empezar. Bueno, ¿cómo empiezo? Empiece haciendo una selección de un empleo que no le robe su tiempo primero con el Señor, que no le robe su tiempo en las reuniones, que no le robe su tiempo en la comunión con el Señor y especialmente también que no le robe su tiempo para atender a sus hijos. Hoy en día, hermana, los trabajos son de domingo a domingo en su gran mayoría. Domingo a domingo. Sacan a las mujeres y casi que las desprenden de su núcleo familiar y las vuelven esclavas allá haciendo ladrillos para Faraón y pierden su vida allá. Y el único beneficio que obtienen son esos pocos pesos, y digo pocos porque ese dinero cualquiera que te estés ganando ahí no va a comprar la vida de tus hijos, la vida en familia, y ni siquiera tu misma vida la va a comprar. Ese no es el verdadero precio de la vida de tus hijos, ¿sí? Entonces pídele al Señor que tú puedas tener un empleo en donde puedas tener primero tiempo con el Señor y segundo tiempo para estar con tus hijos. Pídele al Señor que te permita inclusive un trabajo desde casa, que puedas tener un trabajo desde casa para que puedas estar más atento. Pídele al Señor un trabajo que puedas estar cerca de tu casa. Y vas a ver cómo el Señor poco a poco va ayudándote. Va ayudándote y va llevándote de nuevo a ese lugar. Entonces, detengámonos un momento, ¿sí? Para podernos preguntar, ¿sí? Una cosa, hermana, y es, ¿has abrazado gustosamente, o sea, quiere decir con gozo, has aceptado el ámbito del trabajo que Dios ha diseñado para ti como mujer? Porque yo hallo, hermana, que muchas veces algunas situaciones que deben mudar, en donde Dios debe intervenir, no han mudado porque en ocasiones el primer freno está en nosotras mismas. A veces el freno realmente está en nosotras. En que creemos más a nuestros miedos, o en que ya nos acomodamos, o en que tal vez entiendo lo que Dios me está diciendo, pero amo más lo que estoy viviendo fuera. Bueno, hay que examinarnos ahí y preguntarnos si hemos aceptado el ámbito del trabajo que Dios ha diseñado para nosotras como mujer. Si no, ese es el verdadero problema que hemos tenido para poder avanzar en todo esto. Y la siguiente pregunta, ¿has aceptado la responsabilidad, el privilegio de cuidar de las necesidades físicas y prácticas de tu familia? Ahora, lo que le decía, hay tantos casos, habrá la que está casada, que es joven pero no tiene hijos, eso le da otras libertades. Aplique, digamos, estas preguntas conforme a la jornada en la que usted está y conforme al tipo de familia que usted tiene. Pero la pregunta es esa, a profundidad, ¿la ha aceptado? ¿La ha abrazado? ¿La ama? ¿Sí? Ahora, claramente no estoy diciendo de que si hoy estoy aburrida haciendo lo que hago, entonces no, yo no me abrazaba, entonces yo soy una mundana, entonces yo... No estoy hablando de esas pequeñas luchas que a veces nos vamos a encontrar, porque no necesariamente abrazar y entender y querer hacer la voluntad quiere decir que nunca vamos a tener altibajos, o quiere decir que nunca vamos a tener aburrimiento, o que... No, hermana, esas son luchas normales del caminar cristiano y lo vas a tener estando en tu casa o estando en un trabajo. No ese es el examen, es a profundidad. ¿He abrazado eso? ¿Ese rol de la mujer? ¿A profundidad he aceptado, he amado ese rol de la mujer? ¿He dicho, sí, Señor, entiendo, hallo sabiduría en esto que tú me estás hablando y veo que hay... que hay ganancia, como leíamos, gran ganancia en ese trabajo, ¿sí? Cuando intervienes, ¿sí? Poderosamente estoy diciendo de manera diligente, de manera continua, de manera como Dios lo expresa en tu familia, tú vas a poder tener una ganancia diferente. Como decíamos, en la manera como yo trabajo, esa va a ser la cosecha, es la manera como nosotros cosechamos, no hay otra, ¿sí? Aunque él sea el que deba proveer el pan, no implica que tú no tengas que trabajar, sino que trabajas con todo tu corazón, que es diferente, ¿sí? Como él es el que tiene que trabajar, entonces yo me puedo levantar a las 10 de la mañana, puedo estar en pijama todo el día, maloliente, con la ropa vueltonada, puedo tener los niños sucios, sin bañar todo el día, la cocina manga por hombro, los trapos de la cocina pudriéndose, los traperos en el patio pudriéndose, No es eso lo que está diciendo los pasajes. Está hablando de una mujer que trabaja, que tiene su casa al pelo. Yo una vez entré a una casa, no voy a decir en qué país ni nada, entré a una casa y recuerdo que la hermana me decía, el Señor me habló, yo dejé mi trabajo, ahora estoy aquí, tal. Y cuando yo la escuché hablar me pareció muy bonito todo lo que ella me decía. Yo decía, qué bonito esto que ella ha entendido ahora. Pero después cuando fuimos a almorzar, vi muchas cosas que eran contrarias a eso, que ella ya lo creía en su corazón, pero no lo practicaba, no lo estaba practicando. Vi una mesa de comedor sucia, vi una cocina manga por hombro, vi una cantidad de cosas. Y ciertamente, hermana, si va a haber una mujer en la casa, que se note que hay una mujer en la casa. Y si no, la pregunta será, ¿qué hace esa mujer en la casa? ¿Qué es lo que ella está haciendo que no se nota? Claro, lo primero es entender, ya, yo lo acepto, yo lo amo, ahora que se note, hermana. Que se note que usted está ahí. Qué lindo es llegar a hogares en donde hay una mujer diligente, una mujer que ella está en todo, que ella no le queda nada grande, que ella está aprendiendo todo el tiempo, que su casa, que hice este cuadro, que cocinó de esta manera. Qué admirable es eso, hermana. Pero hoy en día hasta las jovencitas se ríen cuando dice, yo ni plancho, y se ríen. Se ríen, hermana. Escuché una conversación en un campamento, en una conversación en el cuarto donde estaban hartas mujeres y estaban mamás e hijas. Yo estaba con mi hija también. Y ella decía, es que mi esposo es psicorrígido y dice que yo debo planchar. Mire las palabras, mi esposo es psicorrígido y dice que yo debo planchar. Pero yo ya le dije que yo no iba a planchar, entonces le toca a él. Y se reía. Y su hija decía, sí, es que hoy en día uno no, o sea, tal cual. Y es que hoy en día uno no tiene por qué planchar, que se vista de sudadera, que mire cómo hace, que él mismo, él también puede, que coja su plancha. Hermana, y ciertamente cuando usted ve un hombre dejado, usted está conociendo de profundidad qué tipo de hogar tiene. Y esa es la imagen suya, esa es su hoja de vida, eso es lo que está diciendo quién es usted, cuál es su carácter, qué es lo que usted piensa, qué es en lo que usted cree. Todo eso está involucrado en la imagen de su casa, todo eso está involucrado en su loza, en la manera como sirve la mesa, inclusive en la manera como sirve un plato, hermano. Cuando usted bota la comida como si estuviera en la cárcel, ahí está mostrando quién es usted. Cuando usted ve a esos niños maltrechos, como cuando ve usted esos niños bien vestidos, emperfumados, oliendo bien, ahí también está diciendo quién es usted, ¿sí? Y ahora voy a leer algo del libro de Doméstica de J.R. Miller. Lo voy a leer para que usted vea que no solamente yo y algunas mujeres pensamos así, sino que es lo que Dios dice en este libro, dice. Él dice que el primer trabajo de la esposa debe ser llevado a cabo en su hogar. Su primer y mejor trabajo debe ser hecho allí. Y hasta que no sea bien hecho, no debe salir fuera a tomar otras responsabilidades. Debe ser una trabajadora en su hogar, debe cuidar de su hogar como el único lugar sobre la tierra donde solo ella es responsable. Y el que ella debe cuidar bien para Dios, aunque nunca haga ninguna otra cosa fuera del mismo. Esto viene desde los años 1800. Este escritor dice que para los negocios del padre, el trabajo de la mujer no consiste en asistir a actividades ministeriales, ni de la iglesia, ni de reuniones, ni de misiones, ni madres de otros, ni siquiera de enseñar en una escuela dominical, hasta que no haya hecho de su hogar todo lo que su mejor habilidad y sabiduría pueda ayudarle a hacer. Muchas esposas, por el celo de trabajar fuera de la casa para Cristo, actuando de manera negligente en sus hogares, han tenido ojos y corazones para los de afuera mientras descuidan las necesidades internas. El resultado es que mientras hacen el trabajo angelical en las calles y avenidas, los ángeles están de luto por sus deberes descuidados dentro de sus paredes huecas, de sus propios hogares. Mientras ganaban el corazón, un corazón entre los necesitados, los enfermos y los huérfanos, perdían los corazones dentro de su propio hogar. Recordemos que el primer trabajo que Cristo da a las esposas es en el hogar, y que ninguna cantidad de actividades consagradas en otras esferas cubrirá en este mundo ni en el venidero la negligencia o las fallas allí. Usted lo encuentra en el pasaje, en las páginas 67 y 68 de ese libro. ¿Pero qué significa esto para nosotras como mujeres hoy? Bien he visto en los ojos de mujeres y escuchado las historias de mujeres que han estado tan ocupadas sirviendo al Señor fuera de sus propios hogares, que es obvio por la condición de su salud, la condición de su esposo, su matrimonio, sus hijos, que ellas han sido negligentes con las primeras cosas, las prioridades de su hogar. Es mucho más fácil salir, cuidar a los hijos de otro o cualquier otra persona de la cual recibimos gratitud y quizás hasta un cheque de pago, que hacer las tareas no agradecidas dentro del propio hogar. Tenemos mujeres que están fuera, conduciendo estudios bíblicos, liderando ministerios, trabajando duro en la iglesia, las encontramos en la guardería de los niños, cantando en el coro, enseñando en la clase de escuela dominical, y están activas en su iglesia local, en el ministerio de la comunidad, son voluntarias en las diferentes posiciones, pero sus hogares se encuentran en caos. Tan buenas obras deben ser hechas primero en su casa, ministrando las necesidades de su familia, y en la medida en que Dios le dé la oportunidad, los recursos y en otras etapas diferentes de vida, podrá tomar esos dones y talentos y expandirlos fuera del hogar, como lo vemos en Proverbios 31. ¡Qué cosa tremenda!, ¿no, hermana? Tengo una amiga, yo recordaba una amiga que es profesional, ella se desempeñaba profesionalmente muy bien, y en su trabajo, hermana, ella llegó a ser la gerente, creo que era mundial porque era una multinacional, la gerente, sobre todas las gerentes comerciales. Hermana ganaba en dólares, mucho dinero, y ella pide al Señor tener hijos, ella estaba casada, y le dice: Señor, ¿por qué no me has dado hijos? Señor, yo anhelo ser mamá. Anhelo con todo mi corazón ser mamá. Y el Señor le dice: estás muy ocupada, no puedes tener hijos. Y ella empieza en oración a decirle: Señor, y entiende que hasta que ella no se quite esa carga, ella no va a tener tiempo para hacer bien su trabajo de mamá. Entonces habla con su esposo y renuncia, hermana. Renuncia. Dice: yo he entendido que mi papel es este y anhelo cumplirlo, anhelo profundamente cumplirlo. Y Dios ya me dijo que mientras yo estaba en este trabajo, yo no voy a poder hacerlo, y ella fue y renunció. Y para el esposo fue terrible porque él ganaba bien, pero ella ganaba demasiado dinero. Y obviamente por causa de esas cantidades de dinero, estaban acostumbrados a llevar una vida diferente. Pero ella, en obediencia, en convicción con el Señor, fue y renunció, hermano. Fue y renunció. Hoy en día es una mamá de cuatro hijos, y tiene las manos llenas, hermana, llenas. Y yo estoy segura, hermana, que ella comprendió esto, que este trabajo que ella está haciendo ahora, que parece que no es tan valioso, que parece que nadie lo agradece, que parece que fuera casi insignificante o invisible, va a dar muchos frutos, porque la fidelidad al Señor, el mismo Señor va a venir y va a prosperar esa decisión que ella tomó. Y ella misma dice: no me hace falta ni un solo dólar de lo que yo ganaba antes, no me hace falta. Estoy llena, estoy satisfecha en lo que estoy haciendo. Y yo decía: qué precioso escuchar un testimonio como este, que como le digo, eran millones lo que ganaba, no eran 2 pesos. Y eso me hacía preguntarme cuántas veces uno no puede dejar un salario mínimo, que si usted se sienta a hacer cuentas, no termina siendo tan grande ni tan fructífero en cuanto a las necesidades que usted tiene y los gastos, ¿sí? Conocí el testimonio, mi suegra cuidaba a una niña y esta mamá salía a trabajar y se ganaba el mínimo. Y tenía sus hijos en los mejores colegios y pagaba una cantidad irrisoria de dinero. Pagaba niñera, que era mi suegra, las once, el transporte, bueno, una cantidad, una lista. Y era absurdo ver cómo ella no sabía nada de administración, porque su poquito dinero que se estaba ganando no alcanzaba para cubrir todas las necesidades de su hijo. Su esposo tenía que trabajar para poder, entre los dos más o menos, poder cubrir toda esa necesidad. Y yo siempre pensaba, si ella entendiera que con estar con sus hijos, tomar en sus manos la educación de sus hijos, se ahorraría todo ese trabajo que ella hacía e incluso dinero, porque estaba gastando más de lo que ella misma ganaba para poder cubrir esas necesidades. Y muchas veces nos encontramos así, frente a un salario mínimo, pensando que necesito ese salario mínimo y que no hay otra manera diferente en cómo nosotros podamos surgir y salir adelante. Y realmente es una manera muy contraria a la que Dios dice que va a proveer para nosotras. Entonces me gusta hablar del testimonio de esta hermana, que es una hermana en Cristo, que sí pudo no soltar un salario mínimo, sino millones. Y ella me decía, estoy dispuesta a vivir una vida sencilla. No me importan los millones. Estoy dispuesta a vivir una vida sencilla. Si con esto voy a honrar al Señor, estoy dispuesta. Y lo abandonó. Le ofrecieron de todo para que no se fuera. Ella dijo, no, es que entiende. No, y no, y no. No, Dios me ha llamado. No quiero esto. Qué cosa tremenda, hermana. Ahora, estaba viendo acerca de las solteras, algunas mujeres. Bueno, no estoy segura porque no encuentro a través de la palabra que hablen de sus esposos. Pero entonces dejo esa advertencia. Las mujeres que sirvieron a Jesús. Ahora vamos con las solteras, algo pequeño. Las mujeres que sirven a Jesús. Aconteció allá en Lucas 8, lo va a encontrar para que luego usted, si quiere, por favor, lo lea y vuelva y lo lea y vea y saque provecho de esos pasajes. Aconteció que después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios y a los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, la que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, la mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras mujeres, y otras muchas mujeres que le servían de sus bienes. Entonces tomé dos de estas, María Magdalena, que al parecer María era la encargada del grupo, o sea, porque usted lo encuentra en los diferentes pasajes, en los 14 veces que es mencionada en los evangelios, en 8 de ellas su nombre es el que aparece primero. Era de la región de Magdala, y aquí su nombre, y allí se encontraban en ese lugar, en Magdala, fábricas de colorantes y textiles, por lo cual era una región próspera. Y algunos creen que ella estaba relacionada con ese tipo de negocios, ya que podía contribuir con una considerable suma de dinero para el sustento del Señor, sus discípulos y los demás que se iban añadiendo. ¿Sí? Entonces, es interesante notar que ella y otras más que servían al Señor, servían, esta palabra en el idioma original es diaconeo, que significa ministrar o servir, socorrer, distribuir y ayudar. Y entonces yo me preguntaba, ¿acaso no es maravilloso ver que esta palabra encierra significados similares en el Antiguo Testamento, como es ser utilizada para la ayuda idónea? ¿No es maravilloso poder comprender que esto tiene toda relación con esta ayuda idónea? Entonces veía también a esta mujer, antes, ¿no?, llevaba una vida miserable, llena de aflicción, de soledad, de rechazo, de vergüenza, con depresiones, con temores, con ansiedad, y Jesús viene y la libera. Y no de uno, sino de 7 demonios, y le concede el alto privilegio de servirle, de ministrar y de ayudar. El Creador, hermana, dejándose servir por criaturas, por sus criaturas. Y dentro de ellas hay mujeres. A pesar del poco valor, acuérdese, del poco valor que tenía la mujer en esa época, ¿sí? Entonces María Magdalena recibió abundante liberación y con la abundancia de sus bienes no escatimó ni dinero, ni tiempo, ni confort para servir a su Salvador en cuanta cosa se necesitaba. Ella, una de las últimas a ver a Jesús en la cruz, y fue la primera al ver al Cristo resucitado. ¡Qué privilegio, hermana! Llorando junto al sepulcro, se le aparecen 2 ángeles a los cuales le preguntaban dónde había puesto el cuerpo de su Señor. Y al volverse, vieron a Jesús sin saber qué era Él. Y en este tema yo digo, qué privilegio tan grande, el mismo Señor que conocía el corazón de María Magdalena le permitió momentos muy privilegiados, que quedaron escritos, no fueron olvidados y tiene un propósito por el cual quedó escrito. Eso de María Magdalena. Y ahora de Susana. No tengo Susana, bueno. Entre los seguidores de Jesús se nos relata en la Biblia que había un grupo de mujeres, lo que estamos hablando ahí en los pasajes iniciales, ya le digo, allá en Lucas 8. ¿Sí? Entonces, había un grupo de mujeres que le servían, ¿cierto? Un grupo de mujeres servidoras en donde se encontraba Susana, y su nombre se deriva del hebreo que significa lirio blanco o lirios, que simbolizan la pureza, la sencillez, la feminidad, el amor. Y con estas flores se le deseaba a la mujer una vida fructífera y llena de esperanza. Se usaba para enamorar las Susanas, para las bodas, para un aspecto sereno, puro, y también se usa en los funerales. ¿Y de qué fue salva o de qué fue sanada? A diferencia de María Magdalena, se nos dice, no se está diciendo mucho del testimonio acerca de Susana, pero sabemos que ella era una de las seguidoras de Jesús, y ese fue el resultado de la obra poderosa del Evangelio en su vida. Si usara mi imaginación, yo puedo ver a Susana, conforme a lo que estoy estudiando de lo que significa su palabra, su nombre. Vemos que ella fue generosa y dada para servir. Entonces, yo veo, por ejemplo, que fue agradecida en Susana, en los pasajes que leímos, que ella fue agradecida, no como lo que pasó allá en 2 Corintios 9:7, de los que fueron librados y solamente uno se devolvió para dar gracias. Esa no era Susana, ¿sí? Susana, en su corazón, Susana era una mujer agradecida, ¿sí? Que era diligente, que daba alegremente, ¿sí? Y hay el pasaje que dice que Dios ama ¿a quién? Al dador alegre, dice allá en 2 Corintios 9:7, que Dios ama, el anterior pasaje era Lucas 17:12. Y estas mujeres se dieron a sí mismas sin temor, no escatimaron el esfuerzo, no escatimaron la incomodidad, iban de aldea en aldea, con el sol ardiente, con el frío, con todas las incomodidades, con la tierra, con las noches, dormían en la intemperie, pues era costumbre, una costumbre que tenían, que se acostaban donde les tomaba la noche, y allí dormían una y otra vez recogiendo todos los enseres para moverse de un lugar a otro, estaban sirviendo al Señor. Ahora yo pensaba, tal vez ni usted, hermana, ni yo fuimos salvas de espíritus malos, ¿sí? Ni el demonio de Satanás, de los pecados, ¿sí? Fuimos salvas de los pecados, de nuestros pecados. Y la pregunta es, ¿qué te perdonó Dios? ¿Una fornicación? ¿Un adulterio? ¿Una adicción? ¿La ira? ¿La mentira? ¿Los hurtos? ¿La pornografía? Quizás tus pecados no fueron tan groseros ni visibles, pero envidiabas, codiciabas, tenías malos pensamientos, malos deseos, fuimos sanadas de heridas profundas. ¿Y con qué actitud en nuestro corazón estamos adorando al Señor? ¿Sí? De todo esto, ¿cuál es ese estado de agradecimiento como Susana? ¿O cómo le estamos sirviendo con alegría como Susana? ¿O cómo le estamos sirviendo al Señor con nuestros bienes? ¿Cómo fue que nosotros llegamos a decir, ahora Señor, con mi vida te voy a servir? ¿Estás sirviendo con tu vida realmente? ¿Estás entendiendo que el proceso en la vida en la que el Señor te lleva es para poderle conocer más y para poderle servir? Es mi pregunta. Entonces hay que meditar profundamente en esto, que podamos vivir a la luz gloriosa de la salvación que Él nos otorgó de pura gracia al Salvador, a quien decimos tener por Rey y por Señor. ¿Cómo le estamos sirviendo? Y hablo para las solteras, pero claramente esto es para todas, para mí primeramente. ¿Cómo le estoy agradeciendo todo esto que el Señor ha hecho por mí? Entonces, hermanas, yo creo que este es un buen punto para cerrar por hoy. Vamos a abrir espacio les traje un testimonio para que lo vean. Es cortico.
Salme el video.
Había en el correo un video. Permítanme un segundo, por favor. Un momento, no se vaya. solo puedo desde mi consulta.
Sí, sí, sí.
¿Se ve?
Sí.
Ay, ¿cómo se llama? Mírenlo aquí. Tengo que hacer. Ay, no. Está como un enlace o algo así.
De pronto.
No. Es que yo no me acuerdo los nombres, hay que verlo.
¿No lo escribiste en algún lado?
No, yo no me acuerdo.
Pero lo tengo por acá, en la carpeta. ¿Corre tengo?
¿Cómo que sí?
Es la hermana que vivía con su casa.
Sí, corre tengo.
Sí.
Entonces escribe aquí, corre.
¿Corre?
Sí.
Tengo.
Eso. Invite.
Qué chiquito.
¿Locura?
Pues que no sé si es este.
Sí, la cristiana que usó su casa para salvar. Ok.
¿Esta? Pero entonces. Ah, sí, todavía no sé quién.
¿Y qué? ¿Cómo lo publica? ¿Mostraste?
¿Hermanas pueden ver la pantalla?
¿Qué aparece? ¿Aparece un video? ¿Alguien me puede decir? ¿Señora?
Hay una chica holandesa, dice.
Ah, sí.
Ok, gracias. Sí. Gracias.
Pero no se escucha.
Perdón. Ya voy.
No sé cómo hacer. ¿Suena bien?
No, no sé.
Ay, señora. Configuración. General. Video, audio, no sé, para mí, ¿por qué no lo descargas?
Pero va a ser lo mismo.
Descárgalo.
No, ah, igual
va,
no puede.
Va a ser lo mismo.
Entonces súbale todo el volumen a eso, a ver si lo oye. Y a este también, a todo.
Hola, ay, pero esta cosa es un cansona.
Ya estoy intentando subirle, mamá.
Pero no lo estás haciendo.
No, en el este al YouTube. Mm.
Fe en Cristo.
¿Ahora sí?
¿Ahora sí se oye, hermanas?
Y aún en los momentos más difíciles de su vida.
¿Sí? ¿Se oye? ¿Alguien me puede decir?
Sí, ahora sí, pero tal vez yo quedé sin sonido.
Ah, ok, ya. Ahora sí.
Esta mujer holandesa convirtió su casa en un refugio para...
La transmisión se escucha, pero en YouTube no aparece.
¿Cómo así? No entiendo. ¿Aparece la imagen y se oye? ¿O no?
O sea... No, en YouTube nunca ha aparecido tu pantalla de presentación.
En YouTube.
Te aparece
la transmisión de YouTube.
Tu, igual ahorita en YouTube. Escuchamos la presentación que vas a colocar, pero no el video.
En YouTube. Solo en Meet se oye.
En mí está bien, en YouTube no.
Ok.
Sí, los perseguidos.
Sí, yo sé por qué.
Ahí se ve en YouTube, ahí dice.
O sea que salió, fue en mi texto.
Por, sí.
Por los nazis, durante.
Ay, Salomé. Bueno, dale.
Es la primera vez que yo hago esto.
Ay, Salomé.
Esta mujer holandesa.
Ahora sí, el video es lo
mismo. No, o sea, no te preocupes, pues en YouTube escuchamos el video.
Okay.
Pero no se ve
okay,
lo que compartes en tu pantalla.
Okay.
Esa convirtió su casa en un refugio para judíos perseguidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Su inspiración no fue otra que su profunda fe en Cristo, y aún en los momentos más difíciles de su vida no perdió esa inspiración. Bienvenidos a este resumen de la vida de Corrie ten Boom.
Mira, ahora se despide.
Lowry nació el 15 de abril de 1800.
¿Señora?
Pero ahora en mí o soy yo. Yo solamente estoy viendo la pantalla donde vi la pantalla.
Sí, no. Yo sé.
El video no lo estoy viendo, lo estoy escuchando. No sé si soy solo yo.
Okay. Sí, no, no lo veo el video.
Ah, ahora sí, ok. Aparece. Ya. Ah, no, entonces estoy bien. Dale presencia.
Ahora sí, ahí ya
se ve. Ok. Perdió esa inspiración. Bienvenidos a este resumen de la vida de Corrie ten Boom. Corrie nació el 15 de abril de 1892 en la ciudad de Ámsterdam, en los Países Bajos. Corrie era la hija menor de Casper ten Boom, un joyero y relojero. Corrie siguió la profesión de su padre y en 1922 se convirtió en la primera mujer licenciada como relojera en los Países Bajos. Durante la siguiente década, además de trabajar en la tienda de su padre, estableció un club juvenil para adolescentes que brindaba instrucción bíblica y clases de artes escénicas, costura y artesanías.
Corrie y su familia hacían parte de la iglesia reformada holandesa y su fe los inspiraba a servir permanentemente a sus vecinos, ofreciendo refugio, comida y dinero a los más necesitados.
La disciplina cristiana de la familia era estricta. La palabra de Dios, leída mañana y noche, era el pulso que regía el hogar. Los corazones generosos de Casper y Cornelia, los padres de Corrie, acompañaban la abundancia de la palabra, ignorando las limitaciones de su propia escasez y pobreza. A menudo daban hasta lo último que tenían a los necesitados. Fue en este hogar donde la lectura bíblica y amor sacrificial era una regla en la que Corrie pasó su infancia.
La Segunda Guerra Mundial.
En 1940, a pesar de la declaración de neutralidad de los Países Bajos en la guerra, el ejército nazi invadió el país, trayendo consigo su política de persecución y segregación a los judíos.
En 1942, los arrestos de la Gestapo se ejecutaban con toda fuerza. Corrie, ya de 50 años de edad, vivía con su hermana mayor y su padre, cuando escuchó el primer golpe de un atemorizado vecino judío en su puerta.
Habiendo cuidado de 11 hijos adoptivos, cuando los suyos propios ya habían crecido, Casper ten Boom nunca rechazó a alguien en necesidad.
Un llamado a la misericordia.
En mayo de 1942, una mujer bien vestida llegó hasta la casa de los ten Boom con una maleta en la mano y les dijo que era judía, que habían arrestado a su esposo varios meses antes y que su hijo se había escondido.
Estaba preocupada porque los nazis la habían visitado recientemente, por lo que tenía miedo de volver a su casa. Había escuchado que los ten Boom habían ayudado a sus vecinos judíos y les preguntó si podían ayudarla a ella también.
Casper ten Boom estuvo de acuerdo en que podía quedarse con ellos, a pesar de que la sede de la policía estaba a solo media cuadra de distancia.
Un escondite para los perseguidos.
A partir de ese momento, Corrie y su hermana Bexy decidieron abrir su hogar y atender a los refugiados, tanto judíos como otros miembros del movimiento de resistencia buscados por la Gestapo.
Usando su trabajo como relojera, Corrie empezaría a usar la tienda de su padre como fachada. Mientras tanto, establecieron contacto con los trabajadores de la resistencia, quienes les ayudaron a construir un escondite en la casa de la familia.
Conforme su obra avanzó, dieron hospedaje a los judíos, particularmente aquellos difíciles de esconder, como una mujer con un bebé y una anciana con dificultades para respirar.
El fin del refugio.
Pero un informante holandés habló con los nazis sobre la labor de los ten Boom, y estos allanaron la casa el 28 de febrero de 1944. Corrie, su padre, su hermano y sus dos hermanas y otros miembros de la familia fueron arrestados. Además, la policía detuvo a varios trabajadores de la resistencia que habían entrado involuntariamente a la casa durante la redada, así como a muchos familiares que habían asistido a una reunión de oración en la sala de estar. En total, arrestaron a unas 30 personas en la casa de la familia de los ten Boom ese día.
Después de mantenerlos retenidos brevemente, la policía estatal liberó a todos, menos a 3 de los 10 miembros de la familia Tim Boone. Corrie, su hermana mayor Betsy y su padre Casper permanecieron en prisión. Su padre se enfermó en la cárcel y murió solo 10 días después de la detención.
Después de 3 meses en prisión, los cuales para Corey en su mayoría transcurrieron en una celda de total aislamiento, Corey y su hermana Bexy fueron transferidas a un campo de concentración en Holanda por 3 meses más. Para las hermanas, solo era el anticipo de horrores peores que se avecinaban.
El campo de concentración.
El 8 de septiembre de 1944, las dos hermanas fueron transferidas a un campo de concentración en Alemania. En el viaje, las hermanas lograron esconder una Biblia en una bolsita colgada al cuello de Corey.
En el campo, las dos hermanas tuvieron que soportar vergonzosas inspecciones, golpes y azotes, piojos y moscas, enfermedades e insalubridad, hambre y trabajos forzados en medio de temperaturas heladas. Fue allí que Curry y Betsy sintieron un llamado a no permanecer pasivas y empezaron a ministrar el Evangelio.
Luego, la misma Curry recordaría, una cosa se hizo claramente evidente, la razón por la cual ambas estábamos aquí. Desde que amanecía hasta que se apagaban las luces, en cualquier momento en que no estábamos en las filas para el pase de lista, nuestra Biblia era el centro de un círculo de ayuda y esperanza cada vez más amplio. Como vagabundas apiñadas alrededor del fuego ardiendo, nos reuníamos para recibir luz y calor en nuestro corazón. Mientras más oscura se hacía la noche a nuestro alrededor, la palabra de Dios ardía más brillante, más verdadera y más hermosa.
La liberación.
Bexy murió el 16 de diciembre de 1944. Semanas después, Corey fue liberada.
En menos de 6 meses, ya ella había abierto un centro de rehabilitación cristiano para las víctimas de la guerra y con el tiempo convirtió su vieja casa en un hogar para aquellos holandeses que habían trabajado para los nazis.
Apenas un año después de su liberación, Corey ya había publicado un libro y viajaba para compartir su historia.
La prueba de fe.
Pero la prueba de fe más grande vino cuando, después de una conferencia, un alemán que había sido guardia y ahora nuevo creyente Cristo, se le acercó para saludarla. De hecho, él era uno de los guardias delante de los cuales ella y Bexy habían sido forzadas a desnudarse.
Consciente de su insuficiencia para conducirse con bondad y su falta de fortaleza en sí misma para extender su mano y perdonarlo, ella oró, «Jesús, no puedo perdonarlo. Dame tu perdón».
El amor abundante que brotó de su corazón luego de esa oración la hizo darse cuenta que la sanidad del mundo no descansa en nuestro perdón ni en nuestra bondad, sino en los suyos. Cuando Dios nos ordena amar a nuestros enemigos junto con el mandamiento, nos da el amor que necesitamos.
Un legado de amor y compasión.
En su autobiografía, Corey mencionó repetidamente las motivaciones cristianas para esconder a los judíos, particularmente la fuerte creencia de su familia en un principio básico de la fe, la igualdad de todos los seres humanos ante Dios. Corey Ten Boom fue una mujer común, pero con una formación firme y a la vez sensible. Su testimonio de fe, misericordia y entrega nos reta a dejar de centrarnos en nuestros propios deseos y aspiraciones y correr hacia el llamado del Evangelio. ¿Y tú qué piensas? ¿Serías capaz de entregar tu vida para servir a otros, aún a quienes te han hecho daño? ¿Qué te motiva a ayudar y ser compasivo con tu prójimo? ¿Tu reputación, una recompensa o el Evangelio? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más.
La cuña comercial. Hermanas, qué testimonio tan tremendo este. Les invito a que prendan sus cámaras. Vamos a tener espacio de mutualidad, hermanas, en torno a la palabra que el Señor nos ha dado hoy, antes de terminar.
Ah, ya lo quitaste.
Lo quité aquí. Ahora sí. Amén.
Esto.
Ya, hermanas, si alguna quiere aportar algo más o algo que el Señor le haya hablado hoy, que piensen que puede ser de edificación para nosotras, hermanas. Está abierto el micrófono para compartir. Dani, ¿vas a compartir algo? Yo no escucho a Daniela.
El sonido está bien, hermanita.
Ah, ok.
Que no quieren hablar, no queremos hablar.
Ah.
No, mentiras, hermanitos. No pongo la cámara. Pero sí quiero decir algo pequeño. A mí personalmente realmente lo veo como algo triste, en el sentido de que como que todavía personalmente me falta mucho, demasiado como para ser, todavía como para decir que soy como esa mujer virtuosa. Hay tantas cosas que habló la hermana que como que tocaron mi corazón. Cuando la hermanita hablaba, yo me imagino que me acordaba, estos son los programas que yo veo en Discovery, culturalmente hablando, por ejemplo, esas mujeres en África y en la India, que yo veo que son esas mujeres cuando viven en aldeas y que yo no las veo descansar en ningún momento. Son con su niño en brazos, pero son mujeres que van y buscan el agua, van y están cocinando, están lavando la ropa, están, y son, perdón, tan ágiles, y uno las ve como que felices, uno no las ve cansadas, uno no las ve, o sea, yo admiro esa clase de mujeres. Y pues en nuestro entorno que es en Cristo, pues uno tendría que estar todavía aún así de activas y como con esa felicidad y bueno, estar así sirviendo al Señor 100% y no tener esos momentos como de que estar cansada de lo que uno hace, ¿sí? Hay momentos en los que uno como que uno encuentra cierta monotonía en las cosas que uno dice, ay Señor. Y si nos ha servido, a mí personalmente me ha servido todas estas enseñanzas que empezamos de Proverbios, y le pido solamente al Señor que me dé fuerza para poder continuar, para poder lograr ese ejemplo de mujer virtuosa, de muchas hermanitas que nos dan ese testimonio que acabamos de escuchar, de la hermana Mirencita, que también he escuchado mucho de ella, la he visto en los videos y realmente es una hermana supremamente amorosa, que sabe de otra clase de hermanas que uno dice todavía me falta. Y triste en el sentido de que, bueno, me falta, pero sé que el Señor ahí está ayudándonos o ayudándome, orando mucho para que logre en mí lo que Él quiere que yo sea. Pero igual agradezco a Dios primeramente por la enseñanza de hoy y pues a la hermanita por esta bella palabra. Era eso.
Hermana, ¿no se siente desesperanzada? Porque el trabajo del Señor siempre va en aumento, hermana. No creo, ni siquiera la hermana Miriam, no creo que diría que ya llegó al punto perfecto en donde no necesita aprender nada más. Yo sé por medio de la palabra que el trabajo del Señor va en aumento y que aún la eternidad será esa, que te conozcan a ti. Eternamente estaremos aprendiendo más y más y más de Él. Entonces, no nos sintamos frustradas, sino más bien demos gracias al Señor por cada punto de partida que Él nos da, ¿no? Cada oportunidad que Él nos da, cada vez que podemos escuchar algo más y entender algo más. Y pidamos en oración al Señor que podamos corresponder, no solo a lo que nos dice en reunión de mujeres, a lo que nos habla a través del estudio los sábados, cada reunión, cada testimonio, cada hermana que ha tenido una experiencia que nos cuenta y que hay algo para nosotras también ahí, que el Señor nos permita ser dóciles en las manos del Señor, y lo demás lo hace el Señor, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Lo demás el mismo Señor lo hace en nosotras. No sé si alguna otra hermana quiera compartir, no sé si Consuelo, que está hoy en mí, nos quiera compartir algo.
Buenas tardes, hermanitas.
Hola.
Por fin, es que por mí sí me pueden encontrar. el tema de hoy es muy importante. Algo que me gustaría resaltar es que como sociedad llegamos a compararnos, ¿no? Esta mujer puede hacer esto, esta mujer puede hacer lo otro, porque yo no. Entonces, creo que estos temas son para vernos personalmente y tratar de compararnos con otras personas, pero sí siendo animadas para poder alcanzar como los propósitos que en nuestro hogar queremos tener. Casualmente hace un tiempo, porque algo que he visto es que por el estar en la casa o por hacer muchas cosas no significa que tú estés siendo productiva. Porque, o sea, muchas cosas no es igual a la productividad en tu casa. Al poder hacer el oficio, poder atender a tus hijos, bueno, todas las cosas que hacemos, a veces nos llenamos de muchas cosas, pero no somos siendo productivas en cuanto a las cosas que tenemos que tener como prioridades. Algo que estaba pensando es que para poder ser productivos y para poder hacer todas las cosas que queremos hacer, tenemos que tener ciertas prioridades. Porque digamos lo que la hermana decía, bueno, chévere coser y aprendamos a coser. Pero pues bueno, si no puedes coser, no es tu talento, puedes ayudar de otra forma. Digamos, buscando almacenes donde en las cosas económicas. Sí, yo creo que uno puede tratar de, aunque uno no puede hacer lo mismo que otras hacen, o no de la misma forma, porque todas somos diferentes y hacemos las cosas muy diferentes. Yo voy a las casas y bueno, las personas que he visto, todas, en el apartamento, la estructura es la misma, pero yo voy a un apartamento y es muy diferente, porque cada persona es diferente. La estructura como para ella le quede mal. Entonces yo creo que es como centrar prioridades, organizarse, porque todas esas cosas era porque ella era una mujer organizada. Y eso incluye la administración. La administración es organización. Y eso es el mismo Señor. Es un Dios de orden. Entonces creo que el organizarnos, el tener un, pues digamos, a mí, yo les decía a una hermanita, el cronograma, a mí no me sirven esas cosas de celular, sino lo escribo, hoy tengo que hacer esto, hoy tengo que hacer esto, en esta semana tengo que hacer esto. Que yo me organizo, hay otras mujeres que no, que lo tienen en el celular, o bueno, en cuanto a eso, me parece que obviamente es un tema muy importante que nos ayuda a imagen de nuestro corazón, cómo tenemos nuestra casa, cómo tenemos nuestros hijos, y pues muchas cosas que también tenemos que aprender. Algo que estaba viendo acá, que era acerca de la productividad, que me pareció muy importante, de un blog cristiano, es que dice que la productividad es más bien sin práctica, requiere herramientas y rutinas. Ya no es que yo de un día para otro soy productiva, no, sino que yo tengo que organizar mi ser en crear ciertos hábitos y ciertas disciplinas, como no, el hábito de levantarme temprano, el hábito de tener jamás de levantar. Sí, son pequeñas cosas
que me ahorran tiempo
de ser productivas. Entonces eso es como algo que he visto en cuanto a la productividad. Y bueno, el tema fue muy largo porque trae muchas cosas, pero pues creo que en estos tiempos pues también es importante enseñarles a los que tienen hijos, enseñar a nuestros hijos, tanto a hombres como a mujeres, a poder no sabemos cómo va a ser más adelante, ni más adelante mi futuro yo lo veo muy de este mundo, yo lo veo la verdad muy optimista. Entonces, yo digo, no, en estas circunstancias yo tengo que enseñarles todo así. atleta sobrevivir en el campo, sobrevivir en la ciudad. Eso es como que tenemos que enseñarles de todo, que puedan aprender y pues de pronto en el futuro lo van a utilizar. Entonces, creo que eso es como parte de lo que aprendió, que es más muy amplio. Y a las niñas que son solteras, creo que sí es importante aprovechar esa juventud para servir al Señor. Veo cuánto tiempo hay pues en una mujer que es soltera y joven y que puede servir al Señor. Creo que eso es una de las mejores cosas que yo me siento contenta de haber hecho y que creo que cualquier joven se pueda sentir contenta de hacer. Y también que seamos mujeres influyentes, que invitamos a las jóvenes a nuestra casa. Yo la verdad hablo con muchachos, con jovencitas, soy una, y yo les explico. Yo le digo, mira, te envío tal, te envío lo que te había en nuestros corazones, le envío libros, y les pido cómo te ha ido con la organización de la casa, y pues porque ya están casadas y es un tema diferente. Entonces ella me dice, no, estoy tratando de hacer esto, yo no, pues trata de hacer lo otro y así. Entonces creo que realmente si invitamos, a veces vienen jovencitas acá y de la nada me dicen, no, es que ella se volvió así porque usted le explicó tal y tal cosa. Ella está así con el esposo porque, pero ni siquiera el hecho de que usted le esté predicando ahí la palabra, sino como ellos te ven, como es que atiendes, como es que amas tu hogar. Y ella, o sea, hay personas que dicen, no, yo se casó porque se dio cuenta que tener un hogar, tener hijos, y ya tú dices, ay, yo sí quiero tener hijos, sí quiero tener un hogar así. Y digo, bueno, gloria a Dios, eso es importante, porque nuestras vidas influyen a los demás. Siempre tratar de influenciar a las jóvenes que podemos. Creo que eso también es importante. Bendiciones, hermanos. Lo largo.
No. Amén, Consuelo, es así. El Señor nos permite enseñar en todo tiempo, hermana. Nosotros enseñamos sin querer enseñar. Y no influenciamos únicamente, empezamos desde el núcleo familiar. Pero no es únicamente ahí. Somos ejemplo para los que nos rodean. Y a veces hasta la vecina que usted no sabía y está ahí observando y está tomando nota en su corazón, diciendo, qué bueno, esta chica se ve que es hacendosa, esta chica se ve que es cuidadosa de su casa. Yo, cuando tomé la administración de esta casa, los que vivieron aquí conmigo, pobrecitos, comiendo tierra todo el tiempo, pero hubo algo bonito, y era que yo estaba como muy metida en lo que tenía que ser, bueno, esto, y en un momento yo nunca me hablo con los vecinos. Por un momento un vecino dice, de Anita, ¿y qué pasó con la otra administradora? Y yo, no, ya cambiamos, ahora lo voy a tomar yo. Y fue algo bonito, dijo, se nota la diferencia, se nota que hay algo diferente. Y me preguntó, ¿usted es cristiana? Y fue chistoso porque en la conversación yo no dije, no, Cristo vive, nada. Él vio una actitud, vio algo de Cristo ahí, hermana. Y dijo, ¿usted es cristiana? Sí, es que se nota. Y chistoso porque él jamás ha entrado a mi casa. Pero él veía el orden de la fachada, los vidrios que estaban rotos ya no estaban rotos. Veía la mano del Señor. Veía la mano del Señor y definitivamente eso que dice Conce es muy importante, poder influenciar la vida de otros. Se hace desde esa vida interna que hay, ese fluir del Señor dentro, que nos acompaña en todas las actividades que estamos haciendo. Es una manera muy poderosa de testificar a Cristo en la vida de otras personas y de hacerles cambiar el rumbo que tal vez no está bien, pero eso. No sé si alguna otra hermana nos quiera compartir algo más. Daniela, que estaba insistiendo con el audio, Dani.
Hola, ¿ahora sí?
Sí.
Sí, es cierto, como siempre han logrado. Y el tema trae muchas cosas, pero pensaba ahorita en el testimonio también de nuestro mayor ejemplo, ¿no? El Señor Jesús. Y preciso estaba leyendo ahorita Juan y recordaba que el Señor Jesús siempre tuvo ese equilibrio, ¿no? O sea, sea, él siempre mantuvo la dependencia del Padre, la oración era su prioridad. Vemos cómo él buscaba el estar a solas con el Señor, porque él a veces se alejaba de la multitud y estaba a solas con el Padre. El día, o sea, decían que iba y visitaba aldeas, estaba en el centro predicando, estaba sanando enfermos a veces todo el día, estaba con sus discípulos enseñándoles todo el tiempo. Entonces se nota, pues sí, esa dependencia del Señor, pero también que la vida cristiana no es pasiva. Uh-huh. Y bueno, cada vez que vamos a la palabra, yo creo que todas nos sentimos más, no sé, más como que es un espejo que nos muestra cuánto nos falta, uh-huh, nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Y también leía acerca de bueno, cómo ellas están preparadas para la venida del Señor. Requiere un trabajo diario, buscando al Señor diariamente para que Él obre en nuestras vidas. Entonces, a veces ser conscientes de que sí, siempre vamos a encontrar de que no somos perfectas, de que necesitamos del Señor, de que cada vez que Nana, bueno, habla de la mujer de Proverbios, como que todas decimos, uff, cuánto nos falta para amar a nuestros maridos, para amar a nuestros hijos, para ser más cuidadosas de nuestra casa. Pero también saber que, bueno, debemos ser puntuales y, como decía Consuelo ahorita, ir mejorando aquellas cosas que podemos, ir creando hábitos que sean buenas para nosotros y ir de pronto trabajando cada semana, así sea en una cosa. Empezaba también en lo que Nana decía, si somos fieles en lo poco, pues vamos a ser luego fieles en lo mucho. Pero si miramos como, no, me falta muchísimo y nunca lo voy a alcanzar, es como rogarle al Señor que pueda trabajar en aquellas cosas que nos hacen falta y ser muy fuertes. Y también en Juan 5:17, Jesús sanó a un enfermo el día de reposo. Y Jesús le responde algo que a mí me llamó mucho la atención. Y dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y es increíble porque el Señor sí, todo el tiempo está respondiendo a las oraciones de sus hijos. Está pues pendiente de todo lo que mundo, aunque Él pues todo lo maneja, ¿no? Pero el Señor siempre está en constante trabajo y Jesús vino a mostrar también eso. Y en el Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Tan importante esto porque uno mira que ese equilibrio también va en la palabra, ¿no? En que amamos al Señor, queremos servirle, pero también hay mandatos que vemos que cumplir. Y uno de esos, digamos, Consuelo también decía de que a veces con nuestros testimonios sin hablar, muchos ven el amor que tenemos hacia el hogar, la importancia de la familia y la importancia de servir al Señor en todo. Algo que se está perdiendo. Y pensaba también cuánto anhelamos que llegue el Señor. Y siempre viene a mi mente el cuando yo estaba preparando todo para la boda. Pues como anhelaría preparando lo que hiciera falta, que ese día fuera súper bonito. Y igual, estamos todas anhelando que el Señor llegue, pero debemos prepararnos para ese día. Prepararnos para estar sin mancha, sin arruga, sin nada que contamine nuestra vida. Y eso nos anima a trabajar, a hacerlo con gozo y a ser agradecidas. A saber que el Señor nos ha hecho mujeres y nos ha puesto un llamado muy grande. Mostrar al mundo eso y seguir lo que dice Tito, bueno, y otros versículos más. Que es amar a nuestros esposos, a nuestros hijos. Y aún enseñar a las jóvenes a que puedan encontrar ese llamado con gozo y agradecimiento.
Amén. Amén, Dani. Muchas gracias, amén. Vamos a tomarlo con gratitud en el corazón. ¿Cómo quiere que sienta gratitud del trapero? Y es porque sabemos que estamos haciendo lo para el Señor, que es diferente. Bueno, hermanas, ya son un minuto para las 7. Yo le decía, haciendo burla, bueno, burla, riéndome un poquito con mi esposo y otros hermanos, le decía, ustedes en reunión de varones se demoran una eternidad. Nosotras somos súper puntuales, empezamos a las 5 y terminamos a las 7, somos muy juiciosas. Y hoy veo que son casi las 7. Entonces, bueno, darle gracias al Señor por este tiempo y por lo que Él haya plasmado hoy en nuestro corazón, que nos ayude a ser fiel a eso especialmente. Porque unas lo habrán tomado de una manera tras de otra y es porque esa es la porción que Dios tenía para cada una. Le doy gracias al Señor, hermanas, por podernos reunir. Perdonen la torpeza, como MIT es nuevo para nosotros, yo todavía me siento ahí un poco enredada y poquito a poquito vamos a irle cogiendo el tiro. El Señor les bendiga. Permítanme, por favor, orar antes de despedir la reunión, una oración chiquita y cerramos. Padre, yo te doy gracias en esta hora por concedernos estar juntas hoy, Señor, delante de tu presencia, delante de tu palabra, con el mover de tu espíritu que nos alumbra nuestro entendimiento. Señor, yo te ruego que tú seas ayudándonos a cada una, Señor, a ser perfeccionadas a tu imagen y semejanza y a poder corregir y enmendar, Señor, algunas cosas que tal vez estamos haciendo mal. Muéstranos tú, enséñanos tú, Padre. Tú dijiste que nos enviarías un maestro, que éste nos enseñaría. Confiamos en ti, Señor, en que tú eres quien nos instruye en todo camino, Señor. Tu palabra alumbre nuestro ser y nos ayude a avanzar un poquito más, Señor. Sabemos que no vamos a alcanzarlo todo, pero si avanzamos un poquito más, Señor, estaremos contentas de poder ver los cambios que tú haces en nuestra vida, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén, hermanas. Señor les bendiga. Ahora sus micrófonos para despedirse. Sus videos. Chao, hermanas. Muchas gracias por todo.
Okay.
Bueno, uno, dos. Y...